IOVE, cuidamos del medio ambiente. Creamos futuro.
Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad.
Escuchamos a la banda argentina Bersuit Vergarabat y su tema Madre, hay una sola, en la que habla de los daños que estamos causando al medio ambiente y de la importancia de cuidar nuestro planeta. Y es el tema precisamente del que hablamos esta semana en nuestra sección de medio ambiente con Alex Fernández. Muerza, Alex, Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días, Gema. Bueno, pues sí, este grupo argentino, bueno, pues nos hace ver, ¿no?, que cada vez somos más conscientes de este impacto que sufre nuestro medio ambiente, nuestro planeta. El cambio climático, la desaparición de especies, la contaminación son algunos de estos problemas que debemos solucionar, porque, como dice este grupo argentino, solo hay una madre, solo hay un planeta. Para combatir estos problemas, tal vez lo mejor sea ponernos en positivo y pensar qué beneficios nos aporta a los seres humanos cuidar la naturaleza, tener un medio ambiente en buenas condiciones, para que seamos conscientes de que hay que cuidarlo, de que merece la pena invertir en tener un medio ambiente sano.
Y para ello has invitado a un experto.
Sí, es Unai Pascual, es un vitoriano, profesor de Iker Basque, investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático, BC3. Ha sido nombrado copresidente de un estudio mundial sobre la aportación de la naturaleza al bienestar humano. En concreto, dirigirá un grupo de 150 expertos internacionales durante los próximos 3 años en el IPBES, que es un organismo intergubernamental auspiciado por Naciones Unidas. Y es que Unai es uno de los mayores expertos en el campo de la economía ecológica a nivel internacional.
Pues le saludamos ya, Unai Pascual. Muy buenos días, Egunon.
Egunon.
Egunon, Unai. Bueno, ¿qué beneficios nos aporta la naturaleza según las evidencias científicas que poseemos?
Bueno, es una pregunta muy corta, pero sería muy extenso tratar de contestarla. Bueno, yo creo que todo el mundo intuitivamente sabe que bueno, de una manera u otra dependemos de la naturaleza o de la salud de los ecosistemas, tanto de los ecosistemas terrestres como de los marinos, etcétera. Bueno, desde el punto de vista más también más intuitivo, nosotros necesitamos beber y comer y respirar. Y lo que necesitamos comer son, bueno, pues alimentos de calidad que no estén contaminados. Necesitamos beber agua, líquidos que tampoco estén contaminados, que estén limpios. Necesitamos respirar aire limpio. Y esto es lo que todo el mundo, y yo creo que desde que somos muy pequeños, lo sabemos, lo intuimos y lo experimentamos. Y cada vez somos más conscientes de la escasez de aire limpio, de agua limpia y de alimentos sanos. Y eso yo creo que todo el mundo lo sabe. No hace falta ser un científico para verlo, ni para contrastar datos. O sea, eso en el día a día sabemos que existen muchos problemas, y yo creo que ese es uno de los grandes pilares, ¿no? La supervivencia requiere de agua, aire y alimentos, ¿no? Pero y también más allá, o sea, la salud psicológica de la gente también necesita de unos entornos favorables. O sea, si viviésemos en entornos muy ruidosos o muy contaminados o violentos continuamente, pues psicológicamente estaríamos muy afectados y nuestra salud mental se vería afectada muy gravemente también. Y esto ocurre en muchos lugares, ¿no?
Lo que llamamos un ambiente amable, ¿no?, para todos.
Exacto. Sí, un ambiente amable, un ambiente sano, donde podemos desarrollarnos como personas. Al final nosotros somos una especie más, y bueno, y eso a veces también se nos olvida, ¿no? El respeto y la empatía que debemos de tener hacia otras especies, y no solo especies animales, sino un poco nosotros somos parte de esa naturaleza, y eso también es algo que muy intuitivamente lo tenemos en nuestro DNA social, ¿no? Eso lo sabemos, pero bueno, pues la trayectoria de los últimos siglos, diría yo, en los lugares donde estamos hablando, donde vivimos, ¿no? En lo que es el mundo más industrializado, pues ha tomado unos derroteros donde, bueno, pues la persona y el entorno natural se han ido separando de manera también incluso filosófica también. La religión también ahí tiene un aspecto importante y habría que hablar largo y tendido sobre esto. Bueno, hay muchas razones por las cuales el ser humano y la naturaleza en los últimos siglos parece que se han ido separando, ¿no?
Sí, pero han llevado incluso como caminos, sí, se han alejado esos caminos. Oye, Unai, ha dicho Alex en la presentación que te han nombrado copresidente de un estudio mundial sobre la aportación de la naturaleza a ese bienestar humano. Exactamente, ¿cómo va a ser ese estudio y qué intentáis averiguar?
Mira, pues este es un estudio que creemos bastante importante. Va a ser un estudio que, como ha comentado Alex, durará 3 años con alrededor de 150 expertos mundiales. Y lo que queremos hacer es, bueno, sintetizar, recoger toda la evidencia científica que existe sobre las relaciones entre la salud, por ejemplo, el bienestar humano en general y el entorno, ¿no? O sea, la calidad de nuestro entorno, la calidad del medio ambiente, tal y como, para entender un poco cómo la naturaleza nos afecta y nosotros también cómo afectamos la calidad de esa naturaleza, ¿no? Y existen, bueno, yo diría que miles de estudios durante décadas se han ido produciendo muchas evidencias en todos los sentidos y eso está muy bien. O sea, cuanta más ciencia, cuanto mejor conocimiento y mayor conocimiento tengamos, pues mejor. Lo que pasa que hoy en día, donde la información, aunque esté a la vuelta de la esquina, hay tanta información, alguna de la información es buena, otra no es tan buena. Entonces todo esto hay que ponerlo un poco en orden. Hay que tratar eso de traer toda esta gran masa de información y darle un sentido para que se pueda utilizar, ¿no? Y ese es un poco el objetivo principal de este estudio, sintetizar todo este conocimiento científico, y diría más allá del científico, porque hay otros tipos de conocimiento que no son científicos, por ejemplo el conocimiento de nuestros baserritarras, o el conocimiento de pueblos indígenas, que son los que están realmente conservando la biodiversidad en gran parte del planeta. Esta gente también tiene un conocimiento tradicional, práctico, muy importante, donde la ciencia todavía no ha llegado. Y esto es algo bastante complejo, en tratar de integrar el conocimiento científico y otras formas de conocimiento. Y todo esto es lo que vamos a tratar de realizar en los próximos 3 años.
Unai, comentabas eso, que hay un montón de estudios científicos sobre esta relación de mantener unos ecosistemas en buenas condiciones, un ecosistema sano para nuestra salud también, para nuestra economía, ¿no? Hay incluso, bueno, podrías citar algún estudio concreto. Yo recuerdo, por ejemplo, algunos que relacionan, si tú vives en una casa que tiene alrededor pues árboles, parques, etcétera, tu casa vale más que la de otro que no vive en ese tipo de ambientes naturales, o personas que viven en un entorno con zonas naturales tienen una mejor salud, que está incluso cuantificado científicamente, ¿no? O sea, quiere decir que estos estudios al final nos dejan en evidencia esa intuición que tú mencionabas, ¿no? De que cuanto más cuidemos nuestro medio ambiente, vamos a tener una calidad de vida mejor, ¿no?
Sí, mira, estos estudios que acabas de comentar no son muy novedosos. O sea, si nosotros fuésemos a cualquier inmobiliaria y comparamos los precios de pisos o de casas, vamos a ver y podemos hacer un análisis muy rápido donde se ve claramente que aquellos lugares que están localizados en zonas verdes, en zonas donde alrededor, son, como hablamos antes, son estos paisajes amables o entornos amables, para el mismo tipo de metros cuadrados, tipo de edificación, etcétera, los precios son mucho más altos. ¿Por qué? Pues porque la gente los demanda más, ¿no? Bueno, aparte puede haber especulación, etcétera, pero realmente ahí lo que subyace es que hay una demanda mayor para ese tipo de viviendas, ¿no? Esto es un ejemplo muy muy sencillo. Pero si hablásemos también de los alimentos que son ecológicos, que están que son locales, que son de mayor calidad, etcétera, también tienen un precio mayor. ¿Por qué? Bueno, o porque hay una menor oferta y también esto se ve en el mercado, ¿no? Entonces, la economía puede aportar mucho, hay muchas evidencias desde el punto de vista económico que que nos hacen ver que la gente sí que demanda este tipo de bienes, que son más saludables. Y entonces estos valores económicos también hay que entenderlos. Y nosotros también lo que queremos, por un lado, en este estudio es poner en relevancia que el capital natural, o sea, nuestro entorno, los ecosistemas, también tienen un valor económico. Un valor económico porque realmente nosotros le estamos dando ese valor, como acabamos de explicar, con la comida, con las viviendas, etcétera, ¿no? Pero también hay otros tipos de valores sociales, culturales, que también existen y que muchas veces no se pueden medir desde un punto de vista económico. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta y muchas veces se nos suele olvidar.
Ese es un trabajo que estáis realizando. En el caso de Euskadi, Unai, ¿qué zonas producen, entre comillas, más rentabilidad? No sé si las que tienen que ver con parques naturales, con el turismo o con la agricultura o con esa vivienda de la que hablábamos.
¿Cuándo son las zonas de Euskadi con un mayor valor natural, no?
Podría decirse. Claro, hay como acabamos de comentar, el concepto de valor es bastante complejo, es muy multidimensional. Podemos tener valores culturales, valores históricos, valores económicos, valores ecológicos. Entonces, no se puede decir directamente qué lugar en Euskadi o en el mundo tiene más valor, porque habría que diferenciar qué tipos de valor, ¿vale? Hay muchos tipos de valores diferentes. Si ya pudiésemos decir, bueno, pues los valores ecológicos, pues seguramente nos iríamos a aquellas zonas que están mejor conservadas, que tienen un mayor nivel de biodiversidad, que ofrecen más servicios de los ecosistemas, de regulación del agua, del aire, etcétera, ¿no? Pues eso serían, pues seguramente, aquellas zonas que estén mejor protegidas. Si estamos hablando de valores culturales, pues seguramente habría que ir tratar de entender la parte más antropológica, histórica de los paisajes, para, por ejemplo, entender cómo un Amboto, que es una zona, un ecosistema, no solo es el nombre de una montaña, el Parque Natural de Urkiola, por decir algo, ¿no? Pues tiene unos valores simbólicos increíblemente grandes, seguramente más importantes que otros lugares. Entonces, y desde el punto de vista económico, pues habría que ver, seguramente, pues en las pesquerías o ciertos bosques o otros tipos de ecosistemas o zonas agrícolas que parecería que no tuviesen grandes valores culturales, pueden tener un gran valor económico también para aquellos que dependen de la agricultura. Entonces, no se podría decir realmente si existe un lugar con un mayor valor que otros, porque habría que entender de qué valor estamos hablando.
Unai, ¿crees que las instituciones, las empresas, son conscientes de este valor económico que tiene la naturaleza, que tiene cuidar o proteger, y no, bueno, digamos que al final parece que se pone el medio ambiente en último lugar, ¿no? Contaminamos o producimos de una manera insostenible y parece que la naturaleza sale barata, ¿no?
Pues exactamente, ese es el quid de la cuestión. Yo diría que la degradación de la naturaleza nos sale muy caro tanto en el presente como de cara al futuro. Lo que pasa es que, bueno, pues el tipo de incentivos sociales que existen hoy en día, los tipos de mercado y los tipos de política, son bastante miopes en este aspecto. No se dan cuenta que destrozar la naturaleza o el capital natural nos cuesta mucho en bienestar. Quizás puede ser muy rentable en el corto plazo para algún tipo de empresa, de negocio, de tipo de política, pero tanto en el corto como mediano y largo plazo esto nos sale muy caro. Muy caro desde toda esa multitud de valores que tiene la naturaleza, que impacta en muchos aspectos del bienestar humano, no solo en el económico, no solo en generar renta y generar productividad o generar puestos de trabajo de mayor o menor calidad. Esto es bastante más importante que eso. O sea, yo no estoy diciendo que la economía no sea importante, yo soy economista, no estoy diciendo que generar renta no sea importante y el desarrollo económico no sea importante, pero el desarrollo económico también depende, como hemos empezado a charlar, de esa calidad. No tendría sentido tener un desarrollo económico brutal, una capacidad de gasto muy importante si estuviésemos mal alimentados, tendríamos que pagar muchísimo por poder tomar agua limpia, por poder respirar aire limpio. Mira, una anécdota, hace poco venía de Japón y yo ahí ya veía en algunas tiendas, supermercados y kioscos que ya están vendiendo botellas de aire limpio. O sea, y esto es O sea, y un país hiperdesarrollado, ¿no? Tecnológicamente, económicamente, y a veces te piensas, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado? O sea, qué paradojas, ¿no?
Bueno, yo eso mismo lo he visto en Islandia, un país, lógicamente, en el que el aire es más puro que en otras zonas mucho más industrializadas o, por lo menos, mucho más pobladas, y se vendía, y bien caro, el aire de Islandia, precisamente porque tiene un valor el aire limpio. Tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a Unai Pascual, profesor Díker Basque, investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático, BC3. Como este estudio va a durar 3 años, creo que vamos a volver, seguro, en alguna ocasión a hablar con Unai. Muchísimas gracias.
Eskerrik asko, Zuei.
Bai, eskerrik asko, Unai.
Y Alex, muchísimas gracias por estos invitados que nos traes, ¿eh? Un saludo.
Nada, un saludo, agur. Gemma, agur, agur.
En IOB trabajamos para conseguir hábitos de vida más sostenibles que ayuden a luchar contra el cambio climático y a adaptarnos mejor. Trabajamos para promover la economía circular y disfrutar de nuestro patrimonio natural. En definitiva, en IOB cuidamos del medio ambiente, creamos futuro. IOB.
Gobierno Vasco, Euskadi. Bien común.